Y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenemos que en la iglesia hay dos líneas, una línea petrina y una línea mariana. Una línea de la autoridad y una línea del regazo materno, de pues, la bondad, la alegría, la paz, la serenidad, la sonrisa. Y cuando Jesús dijo que para entrar en el reino de los cielos teníamos que hacernos como niños, pues seguramente estaba pensando en esta absoluta necesidad que tenemos de una madre. Decía San José María que sé pequeño, muy pequeño, no tengas más que 2 años, 3 a lo sumo. Porque los niños grandes ya no están como tan recogidos en el regazo de María, ya andan un poco más por su cuenta. Y decía también San José María, para ella somos siempre niños pequeños, que cabemos en el descanso de su regazo. Niños pequeños necesitados de una madre, no solo en un sentido, podríamos decir, como sentimental, que también nos ayuda mucho a la parte afectiva, sino también en el sentido profundo de saber que venimos de María, venimos del vientre de María. Sabemos que hemos tenido 2 nacimientos, el nacimiento a la vida biológica, la vida natural, y el nacimiento a la vida sobrenatural. Tenemos 2 vidas, la divina y la humana. Tenemos, por lo tanto, 2 madres, nuestra madre Eva, la madre de todos los vivientes, y nuestra Madre María en la vida nueva de los hijos de Dios. Y así como Eva es nuestra madre por la transmisión biológica de la vida en esa cadena ininterrumpida de los eslabones, María es nuestra madre realmente porque la gracia de la que vivimos procede de la gracia infundida en plenitud en el alma de Cristo cuando fue concebido en el vientre de María. Ahí estaba toda la gracia, la totalidad de la gracia creada, y de esa gracia nosotros hemos sido vivificados a la vida de los hijos de Dios. Por eso pues tendríamos que darle mucho más importancia al día de nuestro bautismo que al día de nuestro nacimiento. Muy posible que ni siquiera nos acordemos del día que fuimos bautizados, pero lógicamente esta vida temporal pues tiene un término, la otra no, la vida divina no. Esta vida temporal está sujeta a todas las limitaciones de nuestro cuerpo y a las enfermedades y al cansancio y a la pesadez de nuestro cuerpo. Pero la vida divina es una vida siempre creciente, es una vida de profunda unión con Dios. Por eso la devoción a María y la conciencia de que es nuestra madre no es algo opcional o no es algo que de lo que se pueda prescindir, como tristemente han hecho, por ejemplo, las confesiones protestantes, se han quedado sin madre. No sé qué pensarán, pero Pero bueno, nosotros tenemos esta fe católica, que es la fe verdadera, y afirmamos la maternidad espiritual de María. Y le decimos que es la madre de nuestra vida, Mater Divinae Gratiae. María es la madre de la vida realmente verdadera, dice un padre de la Iglesia. Madre de la vida realmente verdadera. La otra no es realmente verdadera, es efímera. Y cuando Dios creó el mundo, suscita en él esta vida. Toda vida es de Dios. Y la muerte vino por Eva, la vida viene por María. Venimos de ese vientre. Consolarnos también para nuestra baja autoestima cuando se nos meta alguna consideración poco sobrenatural. Bueno, pues que tienes un origen verdaderamente increíble, ni siquiera alcanzas a comprenderlo. Y tienes una madre que no solamente te va a gestar en su vientre y no solamente te va a dar a luz, sino también te va a educar, como toda madre, sobre todo en los primeros años de la vida del niño, pues la gran educadora es la madre. Ya quizá cuando se hace joven o adulto, pues quizá intervenga un poco más el padre, pero la madre, pues en todo el proceso inicial y de formación del hijo, tiene un papel absolutamente primordial. Entonces podemos pensar que ella ha de ser nuestra educadora. Ir a la escuela de María, decía San Juan Pablo II, a la escuela de María. ¿Qué cosas nos va a enseñar María? Y podemos decir, bueno, en primer lugar, lo que nos va a enseñar ante todo es cómo tratar a Jesús. ¿Cuál tiene que ser nuestra delicadeza, nuestra finura, nuestra intensidad, nuestra atención? Y a veces podemos decir, oye, es que mi vida interior se está volviendo un poco fría, o tengo rutina, o no sé tratar al Señor, me siento distanciado, las normas no me encienden. Hay que decirle, pues ve a María, ve a tu educadora, que te diga cómo. Y te va a decir, pues mira, ante todo, cuida los detalles. No se trata solo de cumplir, sino de amar. Dice esta escritora Susana Tamaro, una definición de amor muy sencilla y también profunda, pero muy sencilla, muy fácil de entender. Decía, amar es poner atención. Sí, sencillamente poner atención. Voy a hacer la oración, ponle atención. ¿Vas a estar en misa? Ponle atención. ¿Vas a hacer una visita al Santísimo? Ponle atención. Pues a mí me dio mucha pena y al mismo tiempo me dio alegría haber leído esta mañana una carta circular del obispo de Cuernavaca diciendo que en la iglesia de no sé dónde, ya no me acuerdo, sustrajeron el Santísimo, y que nos invitaba a todos a hacer, de acuerdo a lo que cada uno quisiera, desagravio. Yo me dio mucha pena, efectivamente, por el robo sacrílego, de quizá haberse robado el Santísimo, pues no era solamente por robarse los vasos sagrados, sino quizá para hacer alguna de esas aberraciones que vienen con algunas sectas satánicas. Y me dio alegría porque, pues conciencia de nuestro obispo, el obispo de esta diócesis, de decir, es una cosa muy grave. Ni siquiera dice si se robaron los vasos sagrados, si rompieron el sagrario, si se llevaron otras cosas, que es muy posible que sí, pues porque ya estando adentro pues pueden llevarse lo que sea. Pero no hizo referencia a eso, dijo, La pena es que hayan sustraído el Santísimo Sacramento. Invito a todos los fieles que peregrinan en la iglesia de la diócesis de Cuernavaca que hagan desagravio, cada uno como quiera. Pero desagravien. ¿Qué está detrás de eso? Pues la fe del obispo, pues también la, como podríamos decir, la correcta dirección de lo que pide y de la reacción ante lo que ha pasado, mucho más grave que si se hubieran puesto una bomba para tirar una iglesia sin Santísimo. Bueno, pues sí, mucho más grave, porque es el Señor, es Dios, es Jesús, es el Verbo encarnado presente ahí, y es lo sacrílego de esa acción, y por lo tanto nos dice: desagravien al Santísimo. Y es pues la actitud de María, que no se separa de los sagrarios. Encuéntrala siempre cuando vayas y dile que te eduque a saber cuidar la Eucaristía y en general a saber cuidar a Jesús. Yo no seré hijo bueno de María si no le pongo atención al Señor, si no es para mí lo esencial en mi día, en mi vida, lo fundamental, poner atención. Qué feo se siente cuando vamos a hablar con una persona y no nos hace caso porque está viendo su teléfono. O medio nos hace caso, ¿no? Nos pone atención al 33%. Y pues, ¿cuánto sentirá Jesús si vamos a hacer oración y sacamos el teléfono, por ejemplo? No le estás poniendo atención. O si vamos a comulgar y no nos recogemos después de comulgar. Y así cualquier otra cosa. O sea, María es mi educadora, mi divina educadora, que nos dé lecciones de delicadeza para tratar a Jesús. Y por lo tanto que radique, ya no digamos el dejar una norma, porque eso ya es no poner nada de atención, no tener conciencia de quién es Jesús, el que nos ha citado a esa norma, sino después todos los detalles, todo lo que puede ser deslavazado o brusco. Pues sabemos que eso, que una madre, incluso una mujer, tiene mucho más delicadeza y finura en los detalles. Y ella es la Mater Amabilis, la madre de la amabilidad. Y podemos decir, bueno, que cada Ave María del Rosario te salga como una poesía, o que cada Ave María sea como una flor. Otra vez podemos decir, pues, ¿qué diferencia hay, qué gran diferencia hay entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal? Cuando hacemos una cosa bien, conecta, aquello conecta con Dios, se va al infinito. Cada Ave María bien rezada es como una flor que sembramos en el paraíso. Y podremos seguir pensando, pues, todos los otros detalles de la vida nueva que nos ha hecho vivir María, o que ha sido el instrumento, el conducto, el vaso de verdadera devoción para hacernos vivir la vida nueva. Y no solo porque nos ha engendrado, sino, como decíamos, porque nos educa. Pues dame la finura de tus manos y quita la torpeza de mis modos. Educadora de Jesús, educaste al Hijo de Dios, también en lo que se refiere al Padre Celestial. Educadora de los que son de Jesús. ¿Cuánto mejoraría nuestra vida espiritual si tuviera el toque mariano? Pues desde el principio, vamos a hacer el ofrecimiento de obras con todo mi corazón, todas mis actividades de hoy con el toque mariano, que me dé una pureza de corazón, por ejemplo, que me quite los sentimientos negativos, porque mi corazón no es bueno, no está educado en lo divino, o simplemente que me ayude a vivir de fe. Dicen, ya no te quedes en el mundo, ten la cabeza en el cielo, los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Vete al cielo, la cabeza y el corazón en el cielo. Pues ayúdame a vivir como tú vivías en la tierra, estabas siempre pues atentísima, Jesús. Y como vives ahora en el cielo, que estás llena de Dios, en la visión de Dios, pues ayúdame a saber tener un verdadero diálogo amoroso con Jesús como lo tenías tú. ¿Cómo hago oración? Pues quiero aprender de ti a hacer oración. Y voy a decir, mira, pues es una cosa muy sencilla. Intenta, pues simplemente, con toda naturalidad, estar con Él, dirigirte a Él. No sé oírlo. Me va a decir, pues, guarda estas cosas en tu corazón, sea una persona profunda, que no se te resbale la palabra de Dios, que sea tu constante alimento, la palabra de Jesús, ya sea la palabra en la Escritura o la palabra que te constantemente te ilumina. Y ayúdame a centrarme, porque cuántas veces mi cabeza está muy revuelta. No tengo como tú un único pensamiento, un único afán. Y entonces se me vienen todos mis malos sentimientos o mis reacciones negativas. Entonces me va a decir, pues llénate más y más de lo que tienes que estar lleno. Pues recordar esa frase de San Agustín que dice, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de lo que estás vacío. Porque dos contrarios no caben en un sujeto. Ya lo dice la filosofía. No puedo estar lleno de mundanidad y de Jesús. No puedo estar lleno de mi yo y de Jesús. No puedo estar lleno de afanes puramente terrenos y de Jesús. No caben en un sujeto. Entonces podré preguntar, ¿y de qué me debo vaciar? Y dice, ayúdame, porque a lo mejor ni siquiera de eso me doy cuenta. Me va a dar una pauta tu manera de tratar a Jesús y la manera de Jesús de tratarte a ti. Pues de niño pequeño, de familiaridad, también ayúdame a no solo a el trato que tenías pues directamente con Él en la casa de Nazaret, sino también el que tenías cuando te retirabas a hacer oración, cuando ibas a buscar al Padre Celestial, el querer del Padre Celestial. Ayúdame a saber estar concentrado, una profunda concentración en el amor. San José María llamaba a María maestra de oración. Pues maestra de oración, ¿cómo aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe? Pues aparece con las manos juntas, en actitud de oración, con los ojos bajos, en actitud de recogimiento. A ver, yo como oro. Así, dicen que esa actitud de juntar las manos pues es no solo de adorar a Dios, sino también como de una invitación a que todas nuestras facultades y potencias estén convergiendo, confluyendo, como si fueran la punta de nuestros dedos, pues la punta de unas terminales eléctricas que al contacto con pues la otra parte realmente fluyera la electricidad. Sí, pues, ¿cómo rezo? Y le decimos, pues ayúdame también a saber estar en misa, porque me rebasa, como es lógico, la misa. Estoy muy poco capacitado para estar en misa. Y debe estar bien en el momento central de la historia de la humanidad, saber que ahí se resuelve todo en la misa. Como pues recordábamos el otro día esta anécdota del sacerdote anciano que les decía a los sacerdotes recién ordenados: nunca vayan a celebrar misa sin ir de la mano de María. ¿O quién sabe qué misa van a celebrar? ¿O qué atención van a poder tener? ¿O qué delicadeza? Así podemos decir, no vayas a misa sin ir de la mano de María. No te olvides de que está contigo y que está como tu maestra. Pues ayúdanos a tener más conciencia del enorme prodigio que tiene lugar ante nuestros ojos. Ayúdame a no distraerme en misa. Estoy en la muerte de Jesús. Estoy al pie de la cruz, contigo al pie de la cruz. Que no banalice la misa. Que no me fije en nada distinto a aquello que está sucediendo. Que no me caiga en los detalles externos. Que sepa estar en el Calvario. Y que sepa después comulgar. Esa analogía que Juan Pablo II quiso resaltar en la carta de Eclesia de Eucaristía, donde dice que efectivamente que nuestro amén al comulgar es análogo al fiat de María, porque estamos pues recibiendo a Cristo en nuestras entrañas como ella, y se está haciendo la transformación como se hizo en ella, pues de que todo su ser se cristificaba, así como nosotros. Pues que no nos quiten a María. Dame tu finura, tu delicadeza, que no sea Jesús para mí, que no sean las normas una obligación pesada. Como dice el Señor, el que me ama guardará mis mandamientos, pero primero dice el que me ama. Si no, no voy a guardar sus mandamientos, no voy a hacer lo que Él quiere, porque no hay amor. Porque puedo tener pues las normas y este retiro o lo que sea como una superestructura que me cae como una losa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no lo amo. ¿Y por qué no lo amo? Porque no he aprendido las lecciones de María. Es decir, tengo en mis manos al mismo que tenías tú en tus manos. Tengo en mi casa al mismo que tenías tú en tu casa. Y no lo sé tratar. No tengo delicadeza. No me dicen nada las normas. O no las bordo las normas. Entonces tendré que decir, pues bueno, voy a ti. He oído que se dice en el Calvario, he ahí a tu madre. Te dejo a tu educadora. No dejes de considerarla así como aquella que te va a dar lecciones. Un santo muy mariano, San Luis María Griñón de Montfort, decía pues que hay dos maneras de hacer las cosas. Una es hacerlas a golpe de cincel, de un escultor que tiene un bloque de piedra y va a hacer una figura, y otra es hacerlas con un molde, pues que es mucho más fácil y que la figura queda mucho más exacta al original porque está hecha en el molde. Dice María, es el molde de los santos. En su seno se formó el Verbo. El que es vaciado en este molde divino muy pronto queda moldeado y formado en Jesucristo, y Jesucristo en él. Con pocos gastos y en poco tiempo se convertirá en Dios, porque es vaciado en el mismo molde que se ha formado, en el que se ha formado a Dios. Y como sabemos, hay una enorme simbiosis entre el niño que se está gestando en el vientre de la madre y su madre. Son uno solo. Está el niño nutrido por ella. y está resguardado por ella, está protegido y está nutrido por ella. Y quizá pues arranque de ahí esa profunda conciencia de la maternidad divina, no solo la gracia que nosotros estamos viviendo en nuestra vida nueva, sino porque permanecemos en ese molde. Dice, no te vayas del molde de María, no dejes que se te pierda de vista este ser engendrado y luego ser educado. Como una madre te gesta y te arropa y te nutre. Pues ruega por nosotros ahora. Le decimos cada vez que rezamos a la Ave María, ruega por nosotros ahora. ¿Qué te tengo que pedir? Pues no sé, pero tú sí sabes. ¿Qué me hace falta a mí? Quiero ser buen hijo tuyo, porque solamente así seré buen hijo de Dios. Solamente así seré Cristo, porque estoy siendo moldeado en tu vientre. Ruega por nosotros ahora. Tú consígueme la gracia que pueda necesitar, la gracia que podamos necesitar cada uno de nosotros. A lo mejor no sabemos exactamente, a lo mejor estamos un poco ciegos, no nos hemos percatado por nuestra torpeza ingénita. Sabemos eso como pues una madre adivina, mejor que el médico, lo que le pasa a su hijo. Para un pediatra, pues el niño no va solo nunca a ver al médico. Pobre niño, ¿qué le va a decir el torpe? Sino que va con la mamá y el interrogatorio, pues el médico no se lo hace al niño, sino a la mamá. A ver, señora, ¿qué tiene su hijo? El pobre niño no sabe, pero la mamá sabe perfectamente. Incluso tanto lo quiere que ha tenido a lo mejor los mismos síntomas del niño por esa simbiosis que tiene con su hijo. Pues yo tampoco sé muy bien qué me pasa. Tengo a lo mejor una montaña de necesidades o una montaña de enfermedades, pero bueno, voy a ir a ti. Tú ve al médico divino y dile lo que necesito. Ruega por nosotros ahora. Pues esa es nuestra petición, esa es nuestra fe. Creo que la Madre de Dios es también mi madre. Creo que soy hijo de la Madre del Redentor. Creo que tu mirada jamás se aparta de mí. Creo que los que te honran poseerán la vida eterna. Creo que gozas cuando te llamo. Que te alegra muchísimo cumplir tu tarea maternal. Creo que atiendes cada una de mis llamadas. Creo que te preocupas por mí más que yo mismo. Creo que te alegras cuando respondo a una moción, que estás conmigo inseparablemente y que me conduces a la vida eterna, que me esperas en el paraíso, pues eres mi esperanza. Decía el cura de Ars, cuando Dios quiere hacer santa a una persona, la hace muy devota de María. Ya tiene la seguridad, está siendo formado en ese vientre. Es que vayamos como en Caná a decir, pues no sé qué necesidad puedo tener, pero tú pídele a Jesús lo que veas que necesito. Y sé que eres la omnipotencia suplicante, cuando tú pides, Él no te niega nada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.